Y los que dejas te lo pagan en el acto. No dejes escapar este 2x1 de Yamóvil. Es la 1:30, hora menos en Canarias, y sé que estás participativo en si vamos a abordar el asunto Hazard. C28269092, después de una nueva lesión del belga. ¿Tú crees que el Madrid tiene que quitárselo encima? ¿Que se le ha acabado la paciencia seguramente al presidente, Florentino Pérez, con Eden Hazard, futbolista por el que suspiraba desde hace muchas temporadas? No solo Florentino, también el propio Zinedine Zidane. Una petición de los dos que por fin se pudo lograr, se consiguió que fructificara su llegada procedente de Londres, procedente del Chelsea, donde era uno de los mejores, si no el mejor futbolista de la Premier, con destino a la capital de España, con destino al Real Madrid. No se conseguía, hasta que se consiguió. Y desde que llegó y se vistió de blanco, pues todo han sido contratiempos. En forma de mala alimentación, porque llegó fuera de forma, dos temporadas seguidas, cuando fichó y la temporada pasada, y en forma de lesiones, que le hicieron pasar por quirófano, y lesiones musculares. Luego hablaremos si producto del estrés, producto de no cuidarse en exceso, pero otro roto para el Real Madrid, se marca Hazard, baja de nuevo entre 4 y 6 semanas. Vamos con ello y luego busco esa opinión autorizada, ex del Atlético de Madrid, Celta, Betis, Valencia. Enseguida saludo a nuestro primer protagonista, pero antes, la información blanca. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Miguel Ángel Toribio, la Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Pues va a ser que Eden Hazard se le espera, pero algunos se convirtió en estatua de sal esperando. Nueva lesión de futbolista belga.
Calendario del Real Madrid, el Alcoraz, Getafe en casa, Valencia en casa, Zorrilla, visitar la Atalanta, recibir a la Real Sociedad, visitar el Wanda Metropolitano. Es lo que se puede perder Eden Hazard. A partir de aquí, en condiciones normales, que la superestrella de un equipo se pierda un mes y medio, sería dramático, pero para el Madrid, a tenor de lo que ha demostrado el Madrid con Hazard y sin Hazard, no parece que sea muy preocupante. Solamente hay que ver el mes de diciembre que se marcó el conjunto blanco con Hazard en el dique seco. Es verdad que es traumático para la entidad, que desembolsó más de 100 millones de euros por el futbolista belga, que no da ese rendimiento esperado y que, como siempre decimos, ¿no?, la gente espera al Hazard del Chelsea, ni siquiera tiene un referente o una comparativa de un Hazard que hizo un buen partido, dos buenos partidos contra equipos de la Liga Española. Así que es un problemón para el club, pero para Zidane no sé si es un alivio, imagino que no, que siempre querrá tener a todos a su disposición porque es mejor contar con cuanto más jugadores mejor, pero ya te digo, Rafa, que no es ni mucho menos una baja equiparable a la de si, por ejemplo, se lesiona Sergio Ramos, Luka Modric, Courtois o Karim Benzema.
De hecho, ahora te pregunto por el parte de guerra, parte de enfermería, porque parece que Sergio Ramos se apunta al Alcoraz y podría reaparecer el capitán. Nacho se ha reintegrado después de su positivo, en fin, recupera algunos efectivos Zidane en defensa, el propio Zidane se recupera para la causa también, después de haber superado el coronavirus, pero de lo de Hazard, claro, te escuchaba en la tribu y es verdad, no se puede echar de menos a alguien que nunca ha llegado a estar, es que a Hazard el equipo no le echa de menos porque todavía no hemos visto ni por asomo lo que fue Hazard, lo que fue el belga en el Chelsea. De todas formas, ahora hacemos una parte con Hazard buscando una opinión, una firma experta que entiende de piernas, entiende de preparación física y que es profe habitual de este programa. Te pregunto por esa parte del resto, de enfermos entre comillas, ¿no? De lesionados en el Real Madrid, Toribio.
Vuelve Sergio Ramos, que se lesionaba, aún así jugaba contra el Athletic en la Supercopa de España el 14 de enero. Regresa Nacho tras superar el COVID. En principio regresa Lucas. No está Carvajal, no está Militao, no está Valverde, no está Rodrigo y no está Hazard. La duda en el 11 es saber si Lucas Vázquez va a jugar de lateral derecho y arriba van a formar Benzema, Vinicius y Asensio. o bien si va a jugar Odriozola de lateral y arriba la tripleta va a estar formada por Lucas Asensio y Karim Benzema. Es un poco la única duda del equipo blanco, que va a visitar el Alcoraz el sábado a las 4:15.
Y sabemos de dónde viene el Real Madrid, de caer por cuarto partido esta temporada. El sábado pasado fue su verdugo, otra vez en casa, otra vez pinchando en casa, el Levante, el flamante, anoche semifinalista de la Copa del Rey, con ese gol de Roger que mete a los de Paco López en las semis de Copa, junto a Sevilla, Barça, y esperemos saber esta noche si Betis o Athletic Club, ¿quién de los dos es el cuarto semifinalista? ¿Algo más, Toribio, de la actualidad blanca?
Mañana públicamente reaparece Zidane, que ofrecerá conferencia de prensa previa, eso de las 3:30. Lo escucharemos en T4. Y la verdad que, bueno, volviendo al tema Hazard, son números preocupantes. Desde que llegó al Madrid, su equipo ha jugado 79 partidos, él ha participado en 35. Solamente ha completado 5. El último que completó fue el 23 de noviembre de 2019 contra la Real Sociedad, el partido justamente anterior a que le lesionara Meunier. Ha marcado solamente 4 goles y juega el 44% de los partidos, es decir, que se ha perdido un 56%. En total, se ha perdido 44 partidos, camino de 50. En el caso de Bale, en 7 temporadas se perdió algo más de 100, así que los números de Hazard en la comparativa con Bale, aquí por desgracia, sí que gana al futbolista galés en partidos que se ha perdido el belga en la comparativa con el futbolista galés.
Venimos diciendo desde hace tiempo que al belga se le está poniendo cara de Gareth Bale. Lo que pasa es que ya quisiera Eden Hazard, cuando se marche el Real Madrid, marcharse con la Champions que se llevó, por ejemplo, o que se ha llevado momentáneamente Bale hasta Londres, hasta el Tottenham, porque recordemos está cedido y no sabemos, no está jugando ahora tampoco con Mourinho, no sabemos qué hará el Real Madrid porque en principio tiene que volver. Gracias, Tori.
A ti, Rafa.
1:36, 12:36 en Canarias. Charla futbolera. Os decía que él ha jugado en el Celta de Vigo, en el Atlético Madrid, el lunes precisamente ese Atlético Madrid-Celta capotará la próxima jornada de Liga en Primera División, la jornada 22 de esta Liga Santander, pero también ha jugado en el Valencia, juega en el Betis, charla futbolera con un profe habitual como Jorge Otero. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antes de que te pregunte por el Atleti y por el Celta, ¿qué te parece esto de Hazard? No sé si es que le ha mirado un tuerto, si él no ha hecho lo suficiente, si le ha podido la presión y eso le ha afectado incluso también la presión de llegar como galáctico y casi esperado por Florentino y por el propio Zidane como el maná, para volver a hacer un equipo potente, si le ha podido poder y le ha, no sé, si le ha incluso afectado a su estrés, ¿no? Hay fatigas, hay lesiones incluso por bloqueos mentales y por estrés, pero ¿qué te parece lo del belga, Jorge?
Pues la verdad que una auténtica pena, una auténtica mala suerte, pero sí que es cierto que yo creo que tiene que, puede ser, no estoy para nada en desacuerdo que el estrés, que el hecho de llegar a un equipo como el Real Madrid, lo que suponía, ¿no?, esa llegada después de la marcha de Cristiano. Yo creo que la cabeza del futbolista es, a veces no le damos la importancia que tiene y es fundamental, ¿verdad? Y todo eso yo creo que le puede estar influyendo, salir de una lesión, volver, recaer. Bueno, yo creo que es un momento complicado para el futbolista por toda la presión que aparte que seguramente él se mete y quiere estar cuanto antes. Pero sí que es de auténtica mala suerte, ¿no? Y sobre todo, bueno, porque es un grandísimo jugador, o por lo menos con esa vitola vino y lo que demostró en el Chelsea, creo que era un jugador importante. Y la verdad que bueno, pues es una desgracia para el Real Madrid y principalmente para Hazard, porque creo que, bueno, nos priva de poder ver a un futbolista extraordinario, ¿no?
Te pregunto por el Atlético de Madrid. Increíble, ¿no? Qué numerazos, qué temporada está haciendo el conjunto del Cholo. 50 puntos, le saca 10 con un partido menos a Barça y a Real Madrid y ha puesto la directa al título. Y eso que está teniendo contratiempos, ¿eh? Fíjate ahora la plaga de contagios que tiene. João Félix, Mario Hermoso, Yannick Carrasco, hoy ha caído Dembélé. Se está reponiendo a las adversidades y está consiguiendo que incluso los atléticos, aunque no lo digan de puertas para afuera, por aquello del partido a partido, se vean casi campeones,
Sí, hombre, hablar de campeonato a estas alturas es un poco exagerado, pero sí que es cierto, yo entiendo al aficionado que lo ve, yo creo que más cerca que nunca. Son números estratosféricos, una barbaridad, y creo que si algo tiene, no, a pesar de las bajas, es lo que el Cholo siempre recalca, ¿no? El partido a partido y el equipo, donde no hay las individualidades, nunca pueden estar por encima del equipo. Creo que eso, bueno, pues se lo ha inculcado a los jugadores de una manera tremenda, y lo importante está el equipo, quién juegue, da igual quién juegue y quién no juegue. Yo creo que la línea del equipo es francamente buena, y a pesar de todas esas adversidades, que a lo largo de una temporada todos los equipos y todos los campeones las tienen, pues está creo que solventando los partidos, bueno, pues con una manera fantástica, y creo que es un serio candidato. Yo creo que ya nadie nos creemos, está bien lo del discurso de partido a partido, pero este año creo que todos están convencidos. Yo creo que el Cholo, bueno, evidentemente también, ¿no? Aunque en el fútbol sabemos que los partidos y las ligas hay que ganarlas al final de temporada, no antes, pero sí que hace pensar que el equipo lleva una marcha fantástica y que es, bueno, pues se supone que es muy, muy posible que el Atleti sea campeón, ¿no?
¿Y al Celta cómo lo ves? ¿A tu Celta? Porque con la llegada del Chacho Coudet tuvo ahí una racha buenísima, pero muy regular, ¿no? Muy, muy, muy
sí.
de picos altos y bajos, de rendimiento de sierra, ¿no?
Sí, y eso es muy difícil, ¿verdad? En una competición como la Liga, lo que necesitas es tener, pues ser regular, y eso es lo que le está faltando al equipo. Un inicio francamente malo, la llegada de Coudet, pues sí que es cierto que el equipo se reactivó, pues esos jugadores que parecía que se les había olvidado jugar fútbol, ¿verdad? Pues de repente, bueno, pues revivieron con Coudet, haciendo unos partidos fantásticos, con una, creo que 5 partidos ganados, bueno, números francamente buenos, pero bueno, yo creo que el equipo volvió a entrar en ese bache de resultados, de juego. Sí que es cierto que tuvo también lesiones. Yo creo que la lesión de Iago Aspas, yo creo que es el jugador más determinante en el mundo, porque los números sin Iago Aspas son de penosos, y con Iago Aspas son distintos, ¿verdad? No creo que haya un jugador que determine tanto el funcionamiento del equipo como Iago Aspas, y yo puedo entender que si no está Iago Aspas, pues el equipo ofensivamente pues pierde mucho potencial, que no haga goles, pero es que recibe goles de errores infantiles. Bueno, todo eso hace que Aspas sea para el Celta básico y fundamental. Bueno, sí que es cierto que si se enfrenta a un Atleti, que yo creo que esos partidos son los que el Celta pues tiene un comportamiento mejor, pero también es cierto que no puedes tener errores, porque el Atleti te mata, ¿verdad? Y bueno, pues esperemos que coja esa rachita otra vez buena para estar, bueno, pues en una posición más cómoda y que evidentemente, bueno, pues esté más cerca de arriba que de abajo, como está ahora, ¿no?
Este fútbol, ¿no? Pero por lo que estás diciendo, lo normal es que los 3 puntos se queden en el Metropolitano, ¿eh? Tal y como está el Atlético Madrid, que es que
sí,
va lanzadísimo.
Sí, claro, eso es. Pero tú lo has dicho, ¿no? Creo que, bueno, el Barça ayer las pasó canutas.
Sí, ahora te iba a preguntar, pues ese partidazo,
claro,
en el Nuevo Los Cármenes. Sí,
sí, sí. Bueno, pues el fútbol tiene eso, y por suerte no todavía ganan los mejores que tienen mejores jugadores, o los equipos que potencialmente son superiores. No, todavía hay partidos que se pueden dar resultados raros, entre comillas, ¿verdad? Pues el Celta yo creo que está capacitado para ganar, y si algo tiene esta liga es que, bueno, pues todos los rivales pueden perder y puedes ganar contra cualquiera, pero no es menos cierto que el Atleti está a un nivel ahora mismo que es muy difícil conseguir hacerle daño, porque están con esa dinámica que ganan en el último minuto, que la del palo se les va fuera al rival y a ellos le va dentro. Bueno, pues esas son dinámicas, pero yo creo que el Celta está capacitado, evidentemente difícil y seguro que va a costar mucho, pero que le puede dar un susto al Atleti, seguro.
Por lo que dejamos caer del partido de ayer en Granada, cómo no le va a gustar al espectador medio y a los aficionados, ¿no? Porque es un espectáculo televisivo todavía más vibrante el formato actual de Copa. Aunque yo, repito, estoy muy pesado. Yo lo tunearía, ya que estamos a partido único hasta la final, ¿no? Porque en semifinales sí. Ya vamos al doble partido. Lo de ayer fue un espectáculo en el Los Cármenes. Sí.
Yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que él está... Bueno, yo creo que el seguimiento que tiene la Copa, yo creo que todo el mundo habla de la Copa y porque es un formato que para el espectador, para los equipos, para... ¿no? Si queremos darle un poquito de chance, ¿verdad?, a los equipos humildes, yo creo que es la mejor manera. El equipo superior no ya no puedes afrontar el partido. Bueno, tenemos el partido de casa, el partido de vuelta, no. Es que te pueden mandar para casa a las primeras de cambio. Y creo que eso, bueno, pues revitaliza la Copa, a los rivales, a los equipos humildes, si le queremos dar participación, ¿verdad?, a esos equipos, bueno, creo que es la mejor manera y, como bien dices, sería genial hasta la final, a partido único, veríamos pues auténticos partidazos y el de ayer creo que es un claro ejemplo.
El Barça, además, es que se veía fuera, que en el minuto 87 iba perdiendo 2-0. El Barça, además, sabe que la Copa es el camino más directo para conseguir un título esta temporada, ¿no? Viendo cómo está el Atleti en Liga, cualquiera daría todo, ¿no?, por estar ahora mismo en los pies del Barcelona, por más que todavía tiene un rival en semi y una final, por supuesto.
Claro, claro. Por supuesto, sí, es bueno, yo creo que todos los equipos, los perseguidores del Atleti, hombre, 10 puntos es una distancia importante, ¿verdad? Yo creo que cualquier equipo quisiera estar en la situación del Atleti, pero claro que la Copa, pues eso, como te decía, yo creo que afrontas los partidos con la máxima exigencia porque no puedes tener el más mínimo error, te condena. Y ayer, bueno, pues el Barça, ¿no?, pues con todas las ocasiones que tuvo, con todo el buen partido que estaba haciendo, bueno, te ves 2-0 y al final es curioso el fútbol, ¿no? El gol que hace Griezmann, que es, bueno, casi imposible. Bueno, pues esto es fútbol, ¿no? Y creo que esa presión, esa manera de jugar, ese formato, bueno, yo creo que le está dando un valor que hacía tiempo que por lo menos creo que no tenía la Copa, ¿no?
Para acabar, Jorge, ¿con quién vas esta noche? ¿Con el Betis? Ni qué decir tiene, ¿no?
Hombre,
¿y qué esperas de ese Betis Athletic Club Bilbao del que saldrá el último semifinalista de Copa?
Pues la verdad, yo creo que ahora mismo llegan los dos equipos en muy buen momento.
Sí, una racha parecida, sí.
Sí, ¿no? El Betis, que le costó, pero fue cogiendo, parece que la onda fue pareciéndose más a lo que posiblemente Pellegrini quiere, y Marcelino, que ha revitalizado el Atleti a una manera brutal. Bueno, yo creo que va a estar muy, muy, muy parejo. Es cierto que no veo un rival que... ¿no?, con más posibilidades, por el hecho de jugar en casa, pero es que ahora ya sabemos que eso no te genera, bueno, ninguna ventaja. Pero bueno, evidentemente me gusta el Atleti porque creo que es un equipo querido, pero evidentemente, bueno, pues digamos que en esta ocasión voy más del Betis, por supuesto, ¿no?
Porque esa franja, esas líneas blancas y verdes las has llevado en el pecho. Jorge Otero, gracias como siempre. Que veamos un buen partido esta noche en el Villamarín y el lunes en ese duelo para abrochar la próxima jornada de Liga en primera con otros dos de tus equipos, un buen Atleti y Celta también. Otero, gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros como siempre y ha sido un placer, un abrazo.
Igualmente, 1:48, 12:48 en Canarias. Vuelvo al tema Hazard, que sé que luego vais a estar muy participativos con vuestras opiniones en el 78-26-90-92. ¿Venderíais a Hazard? Visto lo visto, voy a buscar una opinión autorizada.
La firma.
Saludo al profe José Luis San Martín, que es contertulio de este programa, en Los Corrillos, normalmente los martes, que fue preparador y recuperador físico durante casi 40 años en el Real Madrid y que ve negro lo de Hazard, ¿no? Profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Pues otro contratiempo, sí. Para el belga, baja de nuevo entre 4 y 6 semanas, pero decíamos, la lesión que tiene es fastidiosa porque es el recto anterior, que es el músculo del golpeo, y ese músculo cicatriza muy mal, ¿no?
Sí, además que él ha tenido dos roturas fibrilares del recto anterior, de la pierna izquierda y una en la pierna derecha. Sí, el recto es uno de los cuatro músculos que compone el cuádriceps, con el vasto interno, el vasto externo y el crural. Es el músculo del golpeo y bueno, cicatriza mal y luego hay que tener mucho cuidado con los jugadores explosivos que hay que ser muy cuidadoso con la readaptación, no precipitar la incorporación porque puede haber recaídas y luego pues entra en un bucle de problemas, el aspecto psicológico también lo va a afectar muchísimo, va a perder confianza, pero hay que parar al jugador. Bueno, son 4 o 6 semanas, el diagnóstico dice 4 o 6 semanas, bueno, el pronóstico veremos a ver porque nunca se sabe, pero hay que ser muy cuidadoso con este jugador y tener paciencia, que entrene, que vaya cogiendo confianza y no precipitarle, porque hemos visto a lo largo de esta temporada que ha salido más de una ocasión que no estaba bien, que no estaba fino, y bueno, hay que tener paciencia con él, y porque no es un jugador frágil. Rafa, el año pasado, o sea, perdón, en los 7 años que estuvo en el Chelsea, se perdió 20 partidos, y con el Madrid, si no me falla la memoria, ya son 36 en un año, entonces no es que sea un jugador frágil. Ha entrado en un bucle de lesiones musculares, la del tobillo, y es una complicación, y es una lástima porque es un magnífico jugador. Pero bueno, vamos a ver si se da con la tecla y podemos recuperarlo para que rinda al nivel que todos queremos, porque ya repito, es un magnífico jugador.
Es la tercera lesión del belga en la 2021, apenas ha jugado en 35 de 79 partidos y tiempo estimado de recuperación de 4 a 6 semanas. Está claro que no llega ni por asomo, ¿no?, a la ida de los octavos de la Champions
para nada.
Italia frente al Atalanta, que sería el 24 de este mes, y para la vuelta pues justísimo. Si es que llega.
Bueno, si es que además lo que hay que hacer es dejarse decir si llega o no.
Claro.
Hay que pararle, hay que parar al jugador.
El problema es que se le ha parado tanto, o se ha autoparado tanto por lesionarse, que le decía yo a Toribio, si el drama es que el Real Madrid no le echa de menos. Le tendría que echar si fuese el futbolista del Chelsea, pero es que todavía no ha demostrado lo que demostró en Londres, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, Rafa, pero bueno, ya estaba escuchándote antes el tema del venderlo. ¿Cómo vamos a vender a un jugador de esas características? Si es que lo que hay que hacer es intentar dar con la tecla y ver todos los métodos que se pueden hacer, cómo lo podemos hacer, porque ahora hay medios suficientes y controles suficientes para que un jugador se recupere y se recupere bien. Y es así, porque luego es un jugador que tiene un genotipo, tiene un metabolismo lento, tiene facilidad para aumentar su porcentaje de grasa, con lo cual eso le lleva a coger peso. En fin, que hay que cuidar muchas cosas. Son los Ferrari, Rafa, y el Ferrari hay que cuidarlo, no solo las ruedas, el motor, los alerones, etcétera. Hay que cuidarlo al máximo y emplear con los profesionales que hay hoy en día, magníficos, que tiene el Real Madrid, pues tienen que dar con la tecla y desvanarse los sesos para que este jugador recupere de una vez por todas.
Pues es la opinión del profe José Luis San Martín, ya digo, voz más que autorizada. Dice el profe que cómo vamos a vender el que es madridista a Hazard, ¿no? Entre otras cosas, tampoco se recuperaría, ¿no?, los 100 millones de euros que el Madrid invirtió en él, ni mucho menos en este contexto pandémico. Pero bueno. Profe, gracias como siempre, hasta el martes.
Nada, un abrazo fuerte, Rafa.
Cuídate mucho, José Luis.
Gracias.
En 8, las 2, la 1 en Canarias, voy a hablar un poquito más de Hazard, a la espera de escucharte a ti en el 78-26-90-92, con esa nota de audio que nos haces llegar, y de fútbol internacional. Con un buen amigo también de este programa, es comentarista de Movistar Liga de Campeones, comentarista de nuestros hermanos de la COPE, Marcos López. Hola, Marcos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sauki?
Te hago
buenas
así
tardes.
La pregunta a bocajarro, ya has escuchado al profe. ¿Tú venderías a Hazard? Uy, esa pausa valorativa, es significativa, o es que se ha cortado, ¿no? Ya decía yo que la pausa era demasiado valorativa. Ahora recuperamos la comunicación con Marcos López porque quiero hablar con él también de ese récord ayer portada en el diario Marca de Cristiano Ronaldo, ¿no? 763 goles que le hacen al portugués ser el máximo realizador, el máximo goleador en la historia del fútbol. Es un número muy, muy redondo. Ya digo que enseguida voy a escuchar a vosotros también en el 78-26-90-92. Notas de audio al 78-26-90-92. ¿Estáis opinando? Mientras tanto recuperamos a Marcos López. 628-26-90-92, primera tanda, primera entrega de esas notas de audio que tenéis a bien hacernos llegar. Vamos allá.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, lo del partido de ayer fue precioso, de poder a poder, uno con sus armas y el otro con las otras, uno en plan ofensivo y otro defensivo. Claro, el Barça tiene mejor salida, tanto jugadores como técnica y futbolísticamente. y a lo largo de 90 minutos pues ya se vio, ¿no? Entonces, claro, el Granada dio lo que pudo y tuvo sus ocasiones. Y el Barça, pues claro, el poder de lo que tiene Messi ayudó a todo eso. Y fue el principal protagonista por los pases que dio. Venga, saludos.
¡Hey, Radio Marca! Muy buenas tardes. Una cosa, yo considero que el Barça es un partido regulín y al final se interpuso la calidad individual, más que nada. Pero bueno, le pusieron corazón. ¡Venga, Vizca Barça!
Hola, buenas tardes. El Barça es el único equipo que va por la Copa. Juega siempre con todos los titulares. Los demás equipos no juegan con los titulares.
Hola, buenos días. A mí no me gusta este formato porque, como siempre, no se piensa en el aficionado. Yo quisiera saber si alguien se ha parado a pensar cuándo los aficionados del Atlético de Madrid, del Madrid, del Barcelona, del Valencia, del Sevilla, vamos a tener derecho a ver un partido de Copa en nuestro estadio. Creo que en eso no se han parado a pensar. Un saludo, gracias.
Seguir enviando notas de voz al 78 26 90 92. Hemos recuperado esa comunicación con Marcos López. Claro, la pausa, decía yo, es demasiado valorativa, ¿eh? La pregunta era si a Bocajarro, es que había fallado la línea. Pero Marcos, ¿estás ahí, verdad?
Sí, aquí estamos.
La pregunta era si a Bocajarro, digo yo, ¿eh? Lo de, ¿venderías a Hazard, Marcos?
No, de ninguna manera. Lo compraría si fuese otro club, porque es un jugador que tiene un valor económico a la baja, muy a la baja, y puede ser una excelente oportunidad sin un gasto excesivo de fichar un jugador del top 5. El Madrid yo creo que no puede o no debería de plantearse en ningún momento ni de ninguna manera vender a Hazard, porque es un jugador diferencial y de esos hay pocos y está en edad para rendir.
El problema es que hay cada vez más descreídos en el Madrid, ¿no? Es decir, bueno, el referencial lo fue en el Chelsea, pero es que todavía no se ha visto a ese futbolista que brilló en la Premier en el Madrid, ¿no?
Sin duda, no se ha visto al futbolista, está pasando una etapa muy difícil de continuas lesiones, parece que su cuerpo está diciendo que no puede subir un ritmo de intensidad, pero si ves el pasado, la alimentación, por ejemplo, los temas de los altibajos de peso de Hazard han sido una constante en su carrera. Eso no tiene por qué influir. Además, la alimentación en el Reino Unido es diferente y es casi peor o más difícil para el deportista que no la dieta mediterránea. El descanso, aquí en España no se juega al ritmo Premier, que cuando llega el Boxing Day ahí es algo increíble y es todo el año con cuatro competiciones y a todo gas. Después, la presión. Estamos en un escenario de pandemia, estamos en un escenario que no hay público y una de las grandes dificultades de los jugadores es rendir bajo la no presión, porque muchas veces, por ejemplo, ayer el partido Granada-Barça, el Barça arrollando al Granada en el tramo final, si hubiese público, si le hubiesen podido dar ese aliento al Granada extra, pues probablemente igual el resultado hubiese sido otro. Por lo tanto, hay que confiar, hay que también tratar al deportista. Creo que es un jugador que ha dejado momentos maravillosos y después, por ejemplo, el ejemplo puede estar en el otro lado. Dembélé vuelve a ser la flecha que fue y ahora el lío será para su renovación después de tanto desprecio, sí, porque acaba en 2022 y veremos cómo va el chico, pero parecía imposible. Bueno, veremos con Hazard. Cuando tienes uno de los cinco mejores del mundo, de los 10, es muy difícil de cuantificar en qué posición estaba Hazard, no lo pierdas. Y en este Madrid, donde a veces falta ese regate, esa jugada diferencial, creo que es básico y fundamental. Habrá que luchar, tendrán que luchar.
Me queda un minuto para llegar a las 2 de la tarde. A las 2 saludo a los siguientes que se incorporan en ese momento a la sintonía de Directo Marca. Pero vete diciéndome, que era la otra consulta que te quería hacer. Has dicho lo de los mejores del mundo. Ahora mismo el mejor goleador por cifras, el máximo goleador de la historia, es Cristiano Ronaldo. ¿Qué te parece? 763. ¿Y crees que Messi, tiene dos años y medio menos que el portugués, llegará a superar al de Madeira?
Tengo la sensación de que Cristiano no se va a retirar hasta que se retire Messi.
Porque con esto de que se retroalimentan, ¿no?
Eso es, con lo competitivo que es. Creo que Cristiano Ronaldo da la sensación de que está poco valorado a nivel mundial. El concepto mejor jugador de la historia es algo que no tiene, que no se puede cuantificar. Hay cosas que sí y cosas que no, pero cada uno jugó en una época diferente. En relación a Messi, Cristiano es un número uno. Es diferente futbolista que Messi, tiene otra calidad, no construye jugadas, no lleva el ritmo de un equipo, pero es increíble. O sea, Cristiano Ronaldo ahora en la Juve la está rompiendo, ahora cumple 36 años, pero empieza su temporada, por así decirlo, porque ahora mismo siempre empieza en enero a todo gas, y recordemos que goleador en Italia, en la Premier, en España, en la Champions,